additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy interesantes.
Adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Se cumplen este 12 de junio 30 años de un discurso histórico, el de Fidel Castro. Era junio de 1992, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro. Es un discurso que se conoce por el título Mañana será demasiado tarde. Hoy lo vamos a recordar y vamos a escuchar el análisis que hace de él Eva García Sempere en el octavo Encuentro Andaluz de Solidaridad con Cuba. Eva García es el responsable de Medio Ambiente de Izquierda Unida. Mañana será demasiado tarde. Estás en Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos.
Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar, numerosas especies se extinguen, la presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo. Colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las dos guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias.
Lo que estaba señalando ya en el 92 y diciendo mañana será demasiado tarde es lo que vienen planteando desde numerosos ámbitos. La diferencia puede ser, y eso creo que sí es muy notable, es que lo tiene muy bien inserto en un modelo económico, político y social que evidentemente va mucho más allá de campañas de reciclaje concretas o campaña de greenwashing. Pero desde luego la clarividencia de lo que estaba diciendo, recuerdo 1992 cuando los líderes mundiales no solían estar hablando de esto o estaban hablando en una proporción muy pequeña y de lavado de imagen, es brutal. Y es muy importante recordarlo, porque algunas de las cosas que plantean ese discurso, y solo son 5 minutos, ojalá lo hubiesen dejado más horas porque tendría material para toda la vida, en esos 5 minutos concentra debates actuales, conceptos que se están manejando actualmente y en los que la izquierda en general, y desde luego todos aquellos que queremos transformar la sociedad y conseguir un mundo más justo, tenemos que fijarnos muy bien y despreciar absolutamente a aquellos que dicen no, no, estos debates van después. Estos debates cuando hayamos resuelto las condiciones de vida material de la gente, por ejemplo, que es algo que se suele decir. Anticipó cosas interesantísimas, como no sé si conocéis, ahora se habla mucho de que estamos en el periodo del antropoceno o del capitaloceno. Son dos conceptos que se hablan. ¿Por qué antropoceno? Porque se entiende que donde el mundo tal como lo conocemos ahora mismo, el planeta como lo conocemos ahora mismo, ha sido modificado sustancialmente por la acción del hombre. Algunos plantean que es capitaloceno, porque no ha sido exactamente el hombre quien ha modificado las condiciones del planeta hasta ponernos en riesgo, sino que ha sido el capitalismo. En cualquier caso, en el momento en que señala, además lo dice en su inicio, una importante especie biológica está a punto de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condicionantes naturales de vida, el hombre, estaba ya señalando que todo el planeta había sido afectado por el hombre. Podemos enmendar, vale, no es el hombre, es el capitalismo. Pero tenía muy claro la situación en la que estábamos. Cuidado que estamos hablando de que ahora, en 2022, hay gente que todavía hace gala y saca pecho diciendo que el cambio climático no existe, que no ha pasado nada, que siempre ha habido cambios, que... No, no, este hombre ya señaló muy bien. Y no solo señaló que existía, que eso, por ejemplo, mucha derecha lo dice, sí, sí, el cambio climático existe, pero aquí nosotros no hemos tenido nada que ver y el desarrollo humano no ha tenido nada que ver y el capitalismo tampoco. Él ya señalaba a esos dos elementos, al hombre, y luego un poco más adelante señala claramente que es un sistema económico injusto que explota, es decir, es el capitalismo el que está modificando las condiciones. Pero a mí me parece incluso más interesante que empieza a introducir elementos que ahora mismo se están hablando. La sociedad de consumo y los hábitos de consumo. En una sociedad como estamos ahora mismo, 2022, que sale el ministro Garzón y dice que hay que comer menos carne porque si no, no es sostenible la alimentación en todo el planeta y la gente se tira a poner en Twitter fotos de comiéndose chuletones y diciendo a mí nadie, ningún comunista me prohibirá decir lo que tengo que comer o lo que no tengo que comer. Él ya señalaba, y había algo muy interesante, no señala solo a los ricos, podríamos decir, sino a las sociedades ricas. Cuando dice, y creo que muy acertadamente, no podemos importar esos hábitos de consumo de los países del primer mundo, no lo dice porque sea una persona sociópata que no quiera que todo el mundo disfrute del mismo nivel de vida, no es eso. Es que tenía muy claro, de hecho queda muy claro, muy recogido en sus testimonios, que el nivel de vida de los países del genérico norte no es extrapolable a todos los países del mundo sin que pete el sistema, pete el planeta. No es posible. No podemos comer, vestir, transportarnos, consumir energía todos los países del mundo al mismo nivel que tenemos en Europa. Siempre se podrá decir, y es lógico, es que no todos en Europa consumimos lo mismo. Hay gente que no llega a fin de mes. Seguro, seguro. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de sociedades. El consumo energético de cualquier sociedad europea está muy por encima del consumo energético de cualquier país del genérico sur, podríamos decir. Y eso ya se señala. Y se señala cuando se dice no se pueden importar estos ámbitos de consumo. Decir que no se pueden importar esos hábitos de consumo, hablar claramente de austeridad, diciendo que hay que vivir más racionalmente, es lo que ahora mismo se está debatiendo cuando la gente plantea, yo estoy entre ellas, planteamos que tiene que haber un decrecimiento basado en la redistribución de la riqueza, basado en la redistribución laboral, basado en un montón de cosas, pero que evidentemente no se puede mantener el nivel de vida del genérico norte a costa permanentemente del genérico sur. Ojo, señala algo que se está hablando ahora mismo, yo supongo que lo habréis escuchado mucho. Tenemos una crisis en los combustibles, empieza a agotarse el petróleo, empieza a agotarse otras fuentes de combustibles fósiles, o no se agotan, pero cada vez cuesta más energía y más dinero sacarlo. Y la segunda parte, ¿cómo vamos a hacer una transición energética tal cual el sistema lo tenemos si no hay minerales suficientes? Que eso también es una realidad. No podemos hacer podemos volcar todo el consumo de energía que hay ahora mismo a energías renovables. No hay minerales en la tierra suficientes. ¿Dónde los hay? En los países del genérico sur. Y eso es algo de lo que se señala. No lo llama así Fidel, pero es lo que ahora llamamos colonialismo extractivo, que es, yo quiero tener derecho a cambiar todos los años de móvil, o quiero comprarme un coche eléctrico, o quiero... Y siempre, siempre, siempre es a costa de otros países a los que vamos, les explotamos sus reservas minerales, no les dejamos desarrollarnos y nosotros llevamos un nivel de consumo completamente inasumible para el planeta. Esto ya se señalaba cuando decía que 2/3 de los minerales eran arrancados y expropiados para llevárselos a países del genérico sur, es lo que llamamos, del genérico norte, perdón, es lo que llamamos el colonialismo extractivo. Nos cuesta muchísimo... muchísimo verlo desde el norte, porque al final está dinamitando el modelo económico en el que nos hemos desarrollado, que es un modelo profundamente consumista. Y nos cuesta mucho porque explicar que ese modelo no se puede sostener en el tiempo y que es profundamente injusto y que las organizaciones que tenemos vocación internacionalista no podemos permitir que siga adelante un modelo en base a la explotación de otros países, es difícil. Es difícil explicarlo aquí, quiero decir, explicarlo allí es facilísimo, porque se está tratando de sus propios países. Pero creo que esa clarividencia que tuvo, empezar a sacar esos discursos, empezar a hablar de esto, creo que es fundamental, si lo que queremos es de verdad dar una respuesta a lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que habla ni más ni menos es de que la lucha contra el cambio climático es la primera lucha en la que se enfrenta, a la que se enfrenta de verdad de manera muy dura la humanidad. Y uno podría decir, bueno, estaba en la cumbre de Río de Janeiro, el hombre era la cumbre de medio ambiente, ¿qué iba a decir? Tenía que ir con ese discurso. Pero en realidad, cuando analizamos un poco más adelante en su vida, encontramos unas reflexiones que hizo en 2009, tenía ya 83 años, el hombre había podido madurar después desde el 92 un montón, y dice una frase que probablemente daría sarpullidos hoy en día a algunos, pero que me parece también profundamente acertada. Ya no es cuestión de patria o muerte. Realmente y sin exageración, el cambio climático es una cuestión de vida o muerte para la especie humana. En ningún otro momento de la historia humana se presentó un peligro de tal magnitud. Probablemente sea de las frases más contundentes que le he leído, y tiene mucha, Fidel, pero es que realmente estaba dando en el corazón del debate que tenemos ahora mismo que enfrentar. Y que probablemente gran parte de las fuerzas lo estamos enfrentando, y yo creo que se está trabajando bien, pero aquí hay que terminar de afinarlo. La histórica contradicción capital-trabajo sigue rigiendo, pero tenemos que tener muy claro que el marco general es capital-vida. ¿Por qué? Porque capital-trabajo, si no, al final lo estamos descubriendo algo muy concreto y estamos dejando fuera de dónde extraemos los recursos naturales necesarios para ese trabajo y a quiénes estamos explotando para poder hacer ese trabajo. Sobre todo, la parte de trabajo invisible, de trabajo no remunerado. Es decir, el 50% de la población, que son las mujeres. Yo creo que eso no se introdujo en los discursos que hacía, pero sí sobrevuela todo. Cuando tú trasladas el debate entre capital-trabajo y lo trasladas a Capital Vida, estás incorporando esos dos elementos que suelen quedar fuera de los análisis que se hacen en general. Es cuánto necesitamos de explotar a la naturaleza y cuánto necesitamos de explotar en trabajos no remunerados, es decir, al 50% de la población, a las mujeres, para poder mantener la rueda. Yo creo que este debe ser como el gran elemento que haga girar todo el debate que tenemos que enfrentar. Si en el 92 decía mañana será demasiado tarde, imaginaros en qué punto estamos ahora mismo. Además, no solo es que estamos en un punto mucho peor, es decir, ahora mismo hay países en colapso, literal. Sri Lanka está en un colapso ahora mismo. Sin medicinas, sin combustibles, sin alimentos. A todos los efectos es un estado fallido. Si no puedes garantizar ninguna de las tres cosas, es un estado fallido. No va a ser el primero. La FAO ya ha alertado que la pandemia, la crisis climática y la guerra de Ucrania deja en situación de hambruna literal y grave, sobre todo a un montón de países de la zona de Oriente Medio. Eso es una realidad. ¿El qué? No, no son las sanciones. No, no, no. Por ejemplo, el problema que está habiendo en Libia, Yemen y demás es que se abastecían básicamente de los cereales que venían de la zona de Ucrania a Rusia. Eso ahora mismo está en stand-by, pero además sus fuentes alternativas eran países que han tenido sequías muy fuertes el año pasado, con lo cual las producciones han caído y no tienen acceso. Mercados tensionados, absolutamente tensionados, los combustibles por las nubes, eso ya está pasando aquí. El problema del sector agrario español ahora mismo es el aumento increíble de los costes de los insumos que no permite que se pueda mantener la producción al nivel. De hecho, hay un informe muy interesante de COA, que es la central agraria española más progresista, podríamos decir, en los que ya cuantifican cuánto están perdiendo por cambio climático. Ya lo tienen cuantificado. Y cuánto van a descender las producciones y cuánto vamos a perder en cada uno de los ámbitos. Es decir, esto ya existe. ¿Qué salidas tenemos? Lo que está ocurriendo en Sri Lanka, por ejemplo, o lo que ha ocurrido en Madagascar. La salida por el capital. A mí me gusta más llamarlo ecofascismo, porque al final acabamos ahí. Son estados fallidos, no son capaces de dar respuesta, lo han fiado todo al mercado, el mercado regulará. Si tú tienes dinero, te podrás ir del país o comprar lo que sea, pero no hay nada que planifique. Cada uno podrá llegar o no podrá llegar a adquirir lo que sea básico para su supervivencia si tiene el capital suficiente. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué significa esa salida? Que cada vez más vamos a ir exprimiendo a los países del genérico sur para que se mantenga mínimamente la vida en los países del genérico norte. En ese genérico norte, es decir, nosotros, por ejemplo, las capas más populares y más vulnerables también caerán al otro lado. La otra alternativa es qué hacemos para planificarlo, que era lo que planteaba básicamente Fidel en su legado, tanto en la intervención que hace ante Río de Janeiro como en las reflexiones que hace después. Redistribuir, cambiar el modelo y cambiar los hábitos de consumo. Porque hablar solo de cambio de modelo, si no estamos dispuestos a hablar de cambio de hábitos de consumo, no estamos hablando de nada. Cuando nosotros decimos, no, cambies el sistema agroalimentario para que sea más sostenible, para que emita menos y, por otra parte, hagamos una huella que permita disminuir y garantizar la alimentación a toda la población. Estamos hablando necesariamente de que habrá que consumir menos carne. Porque si tienes que dedicar más superficie agraria útil a cereales para alimentación humana, no puedes estar dedicando lo mismo a la producción forrajera para ganado, por ejemplo. Cuando hablamos de transporte, de cambiar los medios de transporte, significa que no vamos a poder tener un coche individual para cada uno en todos los habitantes del planeta. No hay minerales para hacer un coche eléctrico para cada habitante del planeta. No lo hay. No hay combustible para garantizar que todo el mundo se va a mover en su coche individual. No lo hay. ¿Cuál es la alternativa? La ecofascista, que el que se lo pueda pagar, se lo pague y el resto se muera. O la salida planificada. Vamos a demandar transportes colectivos, disminuyamos los desplazamientos, garanticemos que todo lo tenemos más cerca para no tener que coger el coche para cada cosa. Las ciudades europeas, por ejemplo, son profundamente insostenibles. Hay que coger el coche para casi cualquier cosa. Eso no es sostenible en el tiempo. Tenemos que redistribuir y planificar de otra manera. Y puede parecernos que es algo como que ya si eso lo haremos cuando hayamos hecho la revolución. Pero volviendo al ejemplo de Sri Lanka, si lo postergamos y decidimos que esto ya lo haremos, nos podremos encontrar con que tenemos una suerte de periodo especial. Porque al final me recuerda mucho el proceso del periodo especial en Cuba a lo que está sucediendo ahora mismo en países que les está afectando el cambio climático de manera contundente, como puede ser Sri Lanka. Países que se quedan sin combustible, países que se quedan sin una agricultura porque han venido plagas, han venido sequías. ¿Y cuál es la diferencia? Que si tú tienes una revolución cubana detrás, tú puedes enfrentar un periodo especial. Pero, como se ha visto en otros países, y muy, o sea, relativamente cercanos y cercanos en el tiempo, si no lo tienes, eso es un estado fallido, en el que la gente se muere de hambre. Las imágenes de Sri Lanka son brutales. ¿Qué aprendizajes tenemos que hacer aquí? Pues, desde luego, aprender de los sistemas que funcionan y los sistemas que no funcionan. La transición, por ejemplo, que hizo Cuba, es que esto me gusta mucho contarlo porque es como muy, muy ejemplarizante, que hizo de un sistema altamente petrodependiente de agricultura a transitar hacia un sistema agroecológico en gran parte y, de hecho, en general, con una disminución del consumo de fertilizantes e insumos derivados del petróleo muy fuerte, les permitió poder sacar adelante producciones agroganaderas sin generarse una deuda inmensa ni en tecnología ni en consumos que no podían asumir. ¿Qué ha ocurrido en otros países? O sea, bueno, segunda parte, y tenían una capacitación académica tremenda que permitía que tuvieran la posibilidad de proyectarlo en el tiempo y saber en cuánto hacerlo. ¿Qué ha ocurrido en Sri Lanka? Lo intentaron hacer hace un año, pero ¿qué ocurrió? Lo hicieron de golpe y la producción no ha salido adelante. Es imposible pasar de una producción normal al uso y convencional a una agroecológica en un año y que los suelos respondan, porque son suelos agotados. ¿Qué tendríamos que estar haciendo aquí? Planificar con vocación, planificar modelo soviético, planificar modelo cubano, planificar desde el Estado de manera muy clara los usos del suelo, qué se va a cultivar, qué vamos a dedicar al interior del país, qué se puede dedicar a la exportación y qué modelos vamos a tener de consumo y qué vamos a garantizar de consumo. Invertir en tecnología y en capacitación y en investigación para saber cómo vamos a hacer toda esa transición y qué vamos a encontrarnos a futuro. Por poner un ejemplo, en esta misma provincia nuestra se está derivando todo el agua a la producción de aguacates y otros subtropicales que van para la exportación. Nos están poniendo en peligro de colapso hídrico y, sin embargo, seguimos con las vocaciones de regadíos que al final nos van a generar un problema inmenso, porque el problema no es que caiga solo el sector de agrario de la zona de la Axarquía, que es la que está produciendo, que si nos quedamos sin agua caen todos los sectores, cae el turismo, cae todo. Si no hay agua, no hay posibilidad de desarrollo económico en una provincia. En vez de estar haciendo una planificación, se hace todo lo contrario. Yo creo que tenemos que empezar a hablar, y sin dar miedo, de la necesidad de una intervención mucho más clara desde lo público y desde lo estatal en la planificación de usos del suelo y de los desarrollos económicos con muchísima más vocación de futuro, porque además se está adelantando, no es una cuestión que lo estemos viendo para mañana, es algo que estamos viendo para hoy. Y la segunda parte, y creo que esa puede ser probablemente el reto, y con esto lo dejo, el reto más importante, que ese sí me gustaría conocerlo, yo el legado ecologista de Castro lo tengo más claro, el otro legado espero que lo cuente ahora José Luis. ¿Cómo conseguir de un país que tenga ese sentimiento de comunidad, de compromiso con el país y con el proceso revolucionario que permita sacar adelante medidas que a priori no van a gustar, que a priori son difíciles de entender para la población, que en cualquier otro país habría significado una revuelta, rebeldía y el tumbar un gobierno y, sin embargo, fueran capaces de sacarlo adelante?
Cuba Información.
A pesar del silencio en la prensa, las vacunas cubanas frente a la COVID-19 generan todo tipo de elogios a nivel internacional. Pero este éxito científico de un pequeño país del sur, lejos de ser producto del trabajo heroico de personas brillantes de ciencia, que también tiene que ver con el modelo de gestión aplicado durante años en el sector de la biotecnología cubana. Esta nació en los 80. Con la creación de un complejo empresarial público que comenzó a trabajar bajo el concepto de ciclo completo, uniendo investigación, producción y comercialización de productos. La dirección de las empresas fue seleccionada entre jóvenes comprometidos con su país, que recibieron formación en otras naciones. Allí conocieron importantes experiencias de desarrollo científico y empresarial. Se desplegaron, además, empresas mixtas en el exterior y se generó una importante fuente de divisas por exportación. El éxito de la biotecnología cubana es, por tanto, producto de la voluntad política y de su modelo de gestión empresarial, que ahora se intenta aplicar en otros sectores de la economía del conocimiento en Cuba, en la informática, en las nanotecnologías o en la inteligencia artificial. Con la biotecnología como palanca de desarrollo, Cuba podría conectarse de manera estratégica en la economía internacional. Conseguirlo bajo bloqueo, en condiciones de guerra, sería una hazaña histórica.
Jaila María Monpié es una de las más grandes artistas de la salsa cubana y por no ceder al chantaje de la mafia criminal de Miami ha sido y es objeto de linchamiento, boicot y veto musical absoluto. Es la mafia partidaria del bloqueo contra el pueblo cubano y contra toda expresión de cultura cubana realizada, ¿dónde va a ser? En Cuba. Es la mafia aliada al pastiche musical de los Estefan, los Yotuel Romero y demás productos denigrantes, pseudoartísticos y pseudocubanos. Pero el veto a Jaila María Monpié no es absoluto, porque hay quien está dispuesto en América Latina a trabajar en proyectos musicales internacionales con esta gran artista de la isla. Es el caso de Mimi Sukar, La India y Tony Sukar, que producen este tema, Sin Fronteras, junto a Jaila María Monpié. Mariela Castro era entrevistada por Cubavisión Internacional hace unos días y contaba cómo ha sido la reciente edición, la número 15, de la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia. Mariela Castro, recordemos, es la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, de La Habana. También nos habla en esta entrevista de los derechos sexuales y reproductivos en Cuba, cómo están, del Código de las Familias, en debate y próximamente sometido a referéndum, y de otros tantos temas sobre la diversidad sexual y de género en la isla. Escuchamos.
Las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, organizadas por el Centro Nacional de Educación Sexual, no están dedicadas solo a personas LGBTIQ+, sino que intentan contribuir desde el diálogo científico y el activismo social a la educación de todas las personas y las familias cubanas. Así lo ha precisado la subdirectora del CENESEX, la máster Ivonne Calaña Pérez. ¿Cómo han ido especialistas y activistas tras este propósito en sus 15 ediciones? Revisemos.
La mayor de las Antillas ha celebrado 15 ediciones de las Jornadas contra la Homofobia y la Transfobia. Jornadas caracterizadas por un intenso trabajo y compromiso con la educación sexual y el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales de todas las personas, llevando siempre un mensaje de inclusión e igualdad.
En el caso de Cuba, las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, como usted bien decía, se celebran desde el 2008 y principalmente están dirigidas a sensibilizar a la población. Es decir, es todo un proceso educativo para transformar socialmente todos esos estereotipos y todas esas estigmas asociadas a las expresiones, que sin lugar a dudas la sexualidad forma parte de la personalidad de cada quien y es un respeto a la dignidad humana de todos. Entonces es en el sentido de promover mayores niveles de equidad, mayores niveles de justicia y enfrentar toda manifestación que se oponga a ello.
Para ello, el Centro Nacional de Educación Sexual desarrolla investigaciones, brinda asistencia y promueve garantías para la comunidad LGBTIQ+, velando siempre que las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia constituyan un espacio de conocimiento y respeto para todos.
El CNC como misión institucional tiene principalmente la promoción de la educación integral de la sexualidad y el reconocimiento y promoción de los derechos sexuales como derechos humanos. Durante todo el año se despliegan un grupo de actividades enfocadas a ellos, lo que se intenciona, se pone un mayor énfasis en el mes de mayo y a propósito de esta fecha para realizar un grupo de actividades que tiendan a sensibilizar y visibilizar las discriminaciones que enfrentan hoy las personas con sexualidades no hegemónicas.
Lo anterior nos obliga a preguntarnos qué avance muestra este archipiélago en materia de derechos para las personas de la comunidad y cuáles son los principales desafíos a los que la sociedad cubana debe prestar atención para seguir fomentando todos los derechos para todas las personas.
Es fehaciente la voluntad política que tiene nuestro Estado, nuestro gobierno, de impulsar estos temas, de enfrentar toda forma de discriminación, y eso se nota en todos los proyectos y en las leyes que tenemos. Justamente desde 2019 tenemos una constitución muy sólida que blinda el reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos sexuales, que amplía el principio y a la vez derecho de la igualdad, y que de manera explícita, como pocas constituciones en el mundo, coloca las causales de identidad de género, de orientación sexual, para significar la importancia que tiene enfrentar todo tipo de discriminación.
15 años lleva el CENESEX celebrando estas jornadas, desplegando todas las iniciativas educativas, comunicacionales, de trabajo comunitario y artísticas para sensibilizar a la población cubana sobre los derechos de las personas LGBTIQ+.
Extendemos este enlace con la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, la doctora Mariela Castro. Bienvenida a Enlace Cuba, doctora.
Muchas gracias.
Esta edición de la jornada específicamente ha transcurrido en medio de todo el proceso de debate popular y también legislativo en torno al Código de la Familia. Doctora, ¿cómo lo han vivido los activistas, los especialistas y la comunidad a manera general que participa de estas jornadas?
La verdad que se ha vivido con mucho sentido de responsabilidad, con mucha pasión, con mucho entusiasmo. Así que se ha vivido también con mucha... pertinencia en el tipo de actividades que se han desarrollado. Vinieron más de 60 activistas de todas las provincias a participar en las actividades de diálogo científico y activismo social, en intercambio entre los diferentes grupos, con sus bueno, con sus representantes, pero también con académicas y académicos que tratan el tema de diferentes instituciones, incluso quienes vinieron invitados desde México y Puerto Rico a establecer estos intercambios y, por supuesto, a enriquecerse y aportar sus buenas experiencias. Ha sido muy intenso el trabajo de los talleres, de los cursos de capacitación. Se hicieron también actividades de superación política, porque el trabajo del CNSEX y el activismo tiene bases ideológicas y tiene su intencionalidad política. Lo que tú no llevas a la política, ¿cómo lo vas a transformar? Tú lo tienes que llevar en proyecto. Tú puedes partir de una utopía científica para después empezarla a hacer realidad y llevarla a una utopía política. Y ahí empezar entonces a llevarlo a todas las dimensiones que, y ámbitos de la sociedad, pero también a los diferentes niveles de decisión. Y es lo que está pasando y es la conciencia que tienen de sus aportes en su participación en estos procesos en nuestro país. Porque además son grupos que se preparan, pero también son grupos a los que se le consulta.
Suman 15 años de trabajo. Después de este tiempo, ¿qué retos han quedado detrás y cuáles nos van quedando a la vista? ¿Cuáles se avisaron?
A ver, hemos avanzado mucho a nivel político y legislativo. Pero tenemos que seguir avanzando y profundizando a nivel cultural. Es decir, a nivel de las transformaciones culturales que necesita el proceso socialista cubano en estas temáticas. Hemos avanzado como pueblo en un enriquecimiento cultural profundo. Hemos avanzado como pueblo en los niveles de participación política. O sea, este es un pueblo que tiene conciencia social de impacto en la política. Pero todavía hay temáticas en las que se necesita generar diálogos, generar debates y además de ahí proponer determinadas acciones en la toma de decisiones políticas y administrativas del país. O sea, nos falta seguir avanzando en la superación profesional de algunos sectores de la sociedad, en donde los servicios que se le brinda a la población deben tener también conocimientos, matices, con relación a estas públicas, en el respeto a los derechos consagrados en la Constitución, pero también la fiscalía, los tribunales, los abogados, el sector educacional, cómo vamos a formar de una manera más efectiva sobre las temáticas que abordamos desde la educación integral de la sexualidad, desde ese concepto, cómo es que nosotros aportamos estos temas, los abordamos en la escuela, los abordamos desde los servicios de salud también, desde el consumo cultural, desde el consumo deportivo, el consumo comunicacional, en general, en muchos temas.
Precisamente en este sentido, doctor, el CNSEX aborda la lucha contra la homofobia y la transfobia desde un prisma muy amplio que incluye la comunicación, la ciencia. ¿Cómo se vive entonces a lo interno del centro estas jornadas propiamente? ¿Cómo lo viven los activistas? ¿Cómo cambian, digamos, las dinámicas,
bueno,
las rutinas?
Se viven con mucha intensidad porque tenemos una gran responsabilidad. Desde la primera vez que empezamos a organizar el Día Internacional contra la Homofobia, una pequeña celebración con un cine debate en 23 y 12. Después, cuando en el 2008 empezamos entonces a hacer jornadas. Y después, cuando estas jornadas se fueron complejizando en sus propósitos, en su variedad de actividades, tanto en el ámbito académico como artístico, como comunicacional, deportivo, en diferentes espacios realmente y convocando cada vez más personas, realmente se vive con mucha intensidad, dormimos poco, estamos siempre dispuestas a ver qué cambio hay que hacer al programa, qué solución hay que darle a algún tipo de problema que surja, y se trabaja colectivamente. O sea, se nombra un comité organizador y ese comité organizador, o sea, yo como directora de institución nombro el comité organizador, cada uno tiene su responsabilidad, lo integran las instituciones y organizaciones que más vinculadas están con este trabajo, con el CNSEX, porque hay otros que también lo hacen desde otros lugares. Y bueno, en todas las provincias se organizan jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia. Y ya hay algunas compañeras y compañeros que se han casi especializado en las tareas que les corresponde, y se trabaja así, con intensidad, con responsabilidad, con pasión y con mucha escucha de observación de qué está pasando, cómo se percibe, cómo se recibe, cómo se están sintiendo las personas que están participando, y sobre todo atenta a la parte comunicacional, que es la que hace que lo que estamos haciendo y que nuestro mensaje le llegue a la mayor cantidad de personas posible, porque ese es el objetivo. No es dirigido a las personas LGBTIQ+, solamente, como decía nuestra subdirectora, es para toda la población. Nuestras jornadas tienen su público meta, toda la población, independientemente del lema que la convoque, que este año es Todos los Derechos para Todas las Familias, en apoyo al proyecto del Código de las Familias.
Le propongo ahora hacer una breve pausa para abrir otras ventanas informativas, pero en solo minutos regresamos al diálogo.
El Centro Nacional de Educación Sexual extiende sus espacios de intercambio en plataformas digitales. El Sistema Nacional de la Red Transcuba ya cuenta con una herramienta digital que permitirá a la agrupación que acoge a gran parte de las personas trans del país contar con estadísticas de sus integrantes, evaluar su funcionamiento a nivel interno u ofrecer informaciones importantes. CIGESEX ayudará a las personas de la comunidad trans a que se sientan atendidas y faciliten el acceso al servicio de orientación jurídica y al avance de su caso. El Sistema de Atención de Servicios de Orientación Jurídica, CIGESEX, se orienta también a la recopilación de datos para la investigación y forma parte del proceso de perfeccionamiento de los servicios de orientación jurídica, único de su tipo, especializado en derechos sexuales, principalmente en temáticas vinculadas a la discriminación o la violencia por razones de género. A partir de un cuestionario digital escalonado, las personas podrán aportar toda la información necesaria para llevar un proceso a buen término y adjuntar evidencias como fotografías, audios, documentos y otros insumos. La Red Transcuba fue creada con el objetivo de representar las necesidades e intereses de las personas trans de la red, orientadas a la capacitación, formación, información, promoción y prevención de salud sexual. Esta red amplía sus derechos en la isla con nuevas herramientas digitales para quienes necesiten realizar reclamaciones por vulneraciones de derechos.
¡Oye! ¡Están soñando! ¡Qué sabor! ¡Con la Fainde!
Cintura y guitarra más que nunca más.
choferes, fumarulas como mi tierra ninguna. Cuba, qué linda es Cuba.
España, mi cha-cha-cha, esto sí sabe a Cuba. Somos tabaco y buen ron, mi religión yoruba. Deja que el swing de mi ritmo llegue a tu cintura y gritará más que nunca afuera el fumarula. Cuba, 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 tú tienes el secreto de la sabrosura.
Mi Cuba linda, mi Cuba hermosa, tú eres una perla, la más preciosa.
Cuba, 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 tú tienes el secreto de la sabrosura.
Ven a mi Cuba y verás cómo se baila el son sabrosón, con la failde tocando tremendo danzón. ¡Eso!
Esto sí sabe a Cuba. ¡Más eres fumarula! Esto sí sabe a Cuba. ¡Más eres fumarula! Esto sí sabe a Cuba.
Prohibido, muy restringido y poco despenalizado. Así es el tema del aborto en América Latina. Que miles de mujeres de la región aún salgan a las calles para luchar por el aborto legal es una muestra más del cambio que se está produciendo en la región.
Estamos muy contentas, muy satisfechas, porque hoy la Corte tomó una decisión en la que ganamos las mujeres, donde se va a garantizar el derecho a decidir de las mujeres.
Este mapa mundial, elaborado con datos del Centro de Derechos Reproductivos, solo muestra el estatus legal a nivel nacional. Algunas regiones de cada país pueden tener leyes distintas a las del gobierno central. Pero las desigualdades no solo atañen a las mujeres. La ley de identidad de género está vinculada a distintos derechos. En las últimas dos décadas se han logrado avances significativos en materia legislativa y de política pública en algunos países del continente en torno a la agenda por los derechos de las personas LGBTIQ+. Estos avances van desde leyes que ponen fin a la criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo hasta el reconocimiento del matrimonio igualitario y la adopción entre parejas del mismo sexo. Que nuestra sociedad haya alcanzado a nivel legislativo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es un enorme logro, pero no es suficiente. Así que no podemos quedarnos aquí. Es hora de ir más allá. Debemos seguir avanzando para conseguir una sociedad en la que todos y todas tengamos en la práctica, y no solo sobre el papel, las mismas oportunidades y derechos.
Volvemos al diálogo con la doctora Mariela Castro. Doctora, usted se ha referido al componente simbólico que pesa sobre el modo de abordar, entender y asumir la sexualidad. ¿Es esto una premisa dentro del trabajo del centro?
Fundamental. Es fundamental porque realmente lo educacional trabaja justamente sobre los elementos simbólicos. Cuando no hay una mirada crítica de esos mitos y prejuicios que hemos heredado, que hemos adquirido, realmente se siguen repitiendo, se siguen reproduciendo en nuestro modo de actuar, en nuestro modo de vernos, de ver a los demás, de relacionarnos con los demás, de educar a nuestras hijas y nuestros hijos, en modo incluso de comprender los procesos de identidad. Es necesario justamente la intervención educativa y comunicacional para que las personas entonces reflexionen y empiecen incluso a buscar espacios para construir estos elementos que antes no podían apreciar. Y ese es nuestro papel, poner sobre la mesa determinados elementos para pensarlos, poner argumentos, aportar elementos teóricos y metodológicos de interpretación de realidades históricas, interpretaciones históricas, en los que incluso las mismas ciencias han estado contribuyendo a esas interpretaciones sesgadas y limitadas, además, al servicio del poder explotador. Pero también todos los criterios que se han atravesado en la mirada tan limitada que hay hacia las personas con diferentes orientaciones sexuales y identidades de género que no se corresponden a las normas heterosexuales y cisgénero.
Y en el mundo, doctora, ¿cómo se visualiza lo que sucede en Cuba en el escenario de las luchas sociales de otras comunidades LGBTIQ+? ¿Cómo se ve?
Bueno, en muchos otros lugares están luchando desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay lugares donde más, otros un poco más recientemente. Antes que nosotros, en otros países, las luchas fueron duras. En América Latina, en algunos lugares de Europa, en África también hay grupos que, tanto como por los derechos de las mujeres, como por los derechos LGBTIQ+, en Asia, en todas partes. Todavía, a ver, hay muchos retos por conquistar a nivel internacional. Ya se ha logrado avanzar a nivel legislativo, en menos casos a nivel constitucional. O sea, Cuba es uno de los pocos países que protege y blinda los derechos de las personas LGBTIQ+, o Q+, como dicen, a nivel constitucional. Pero, por ejemplo, hay muchos que no llevan estos temas en el campo del derecho familiar, ni en el derecho penal. Y ahí que realmente hay tarea. Y pasa con todos los temas. Mira, en Estados Unidos la tendencia que hay ahora a regresar hacia atrás, a impedir la interrupción voluntaria del embarazo en las mujeres. Y en otros estados donde de ninguna manera se acepta el matrimonio, de lo que le llaman el término sombría de matrimonio igualitario. En otros lugares, por ejemplo, hay muchas festividades en lo que han llamado la Gay Pride o las marchas de orgullo gay. Hay mucha tarea en las que intercambiamos, por ejemplo, las personas de las transidentidades. Nosotros tenemos tareas pendientes. Y en ese sentido hay muchos intercambios para un poco conocer cómo te fue, cómo lo planteaste, qué funcionó, por dónde viene la resistencia. Pero si no hay un cambio estructural, si no hay un salto cualitativo de la organización de la sociedad y de su sistema político, realmente todo se queda en reformas y no siempre quedan aseguradas.
Cuba Información.
Las protestas del pasado año en Cuba hicieron que el gobierno de Joe Biden acariciara el viejo sueño del cambio de régimen en la isla. Por eso hoy aplica con saña las sanciones aprobadas por Trump. En el terreno diplomático, trata de aislar a La Habana de cara a la próxima Cumbre de las Américas y maniobra para expulsarla del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para esta guerra, subvenciona a decenas de fundaciones y ONGs que fabrican los informes sobre derechos humanos con los que legitimar nuevas sanciones a la isla. Estas cierran o recortan drásticamente los ingresos e inversiones en el país, lo que deriva en menores salarios y pensiones y una menor oferta de alimentos o medicamentos. La Casa Blanca consigue así crear desabastecimiento y precariedad, pero no obtiene con ello el resultado político esperado, más allá de la desafección de ciertos sectores de la isla. Las recientes movilizaciones del 1 de mayo lo demuestran. En todo caso, recordemos la Constitución cubana, aprobada con un 86% del voto popular, indica que las relaciones con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción, y que contra quien intente derribar el orden establecido en dicha Carta Magna, los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada. Que tomen nota en Washington, Madrid y en Miami.
Te prometí amarte como a nadie, vivirte y no soñarte, ser sola para ti. Y así viví el tiempo que nos da la vida, pues tuya yo sería, tarde, noche y día. pero no puedo estar sin él. Sus recuerdos nos arrebatan los nuestros y nos arrancan lo bello que podamos tener. Y es que no puedo estar sin él. El amor que me ofrecí era tan bello y tan difícil que me llevó la vida. Que me llevó la vida. Y así viví el tiempo que nos da la vida, pues tuya yo sería, tarde, noche y día. Pero no puedo estar sin él, tus recuerdos nos arrebatan los nuestros y nos arrancan lo bello que podamos tener. Pero no puedo estar sin él, el amor que me ofrecí era tan bello y tan difícil que me llevó la vida. Tus encantos, por tu risa y por tu llanto. Mil gracias. Todo fue una noche de locura y de placer.
Sé que ese hombre me encanta, sé que ese hombre me encanta. Si te prometí amor,
de Cuba Información Radio. Gracias por seguirnos. Estamos también en la web cubainformacion.tv, en las redes sociales, en Twitter y Facebook, también en Telegram, Instagram, en YouTube. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima.